Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pedro Sánchez le dice sí a todo lo que pide Esquerra. Amnistía, relator, traspaso de los trenes de cercanía, aumento de la inversión en Cataluña y aquí viene lo mejor. Condonación de un 20% de la deuda y también de los intereses. Y ojo que queda Junts. A ver qué le piden para no quedarse por debajo de Esquerra. Viernes 3 de noviembre de 2023. Sí, los de Junts quieren su protagonismo también y anoche decidieron alargar la negociación. Así que saber qué están pidiendo. Pero tranquilos, que Sánchez le va a dar todo lo que soliciten, igual que ha hecho con Esquerra, porque necesita sus votos. Muy fuerte lo de la condonación de parte de la deuda. Son unos 15.000 millones, pero dice también que le tenemos que pagar los intereses, con lo cual 1.300 millones más. Porque hasta eso han reclamado, hasta los intereses. Lo que le van a dar los catalanes, solo por este concepto, son 4.000 millones más que el presupuesto que está preparando el gobierno de Canarias para el próximo año. Mucho más de lo que nos cuestan todos los servicios y gastos durante todo un año en nuestra comunidad. Imagínense, ¿eh? Lo digo para que nos hagamos una idea de lo que le va a perdonar el Estado a los catalanes. Han contado también que se va a condonar una parte de la deuda del resto de comunidades, pero no en la misma proporción. La deuda de Canarias no llega en estos momentos a 2.000 millones, así que si nos aplican el 20%, que sería aspirar al máximo que le da a Cataluña, pues lo que nos van a dar son 400 millones. La diferencia es brutal, o sea, 400 millones frente a 15.000. Y ya les digo que no va a ser la misma proporción. Y lo que más duele es que en Canarias hemos sido austeros y hemos controlado el gasto para no endeudarnos. Mientras que ellos, los catalanes, han generado un pufo de 71.000 millones, más de 71.000 millones. Y ahora nosotros le condonamos parte de ese pufo. Y todavía no han dicho cuánto será la inversión que tienen que hacer para contentar a los independentistas. Si era poco lo de la amnistía, chorro de millones para Cataluña. Y todo para conseguir los votos en la investidura. Compran el voto con el dinero de todos los españoles.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, y ante todo esto, vemos cómo en Coalición Canaria se están todavía pensando qué hacen con el voto de la investidura. Esperemos que después de este dato de que le van a condonar el 20% de la deuda, se lo piensen un poquito mejor.
Con toda probabilidad, la semana que viene será el debate de investidura de Pedro Sánchez y una vez el gobierno se ha comprometido a pagar las partidas del presupuesto general del Estado a Canarias, Coalición Canaria sigue dudando el sentido de su voto y, como apuntas, quizás esto haga desnivelar la balanza de los nacionalistas. Ayer se desvelaba un detalle más del acuerdo entre catalanes e independentistas y el Partido Socialista. Félix Bolaños, ministro de Presidencia en funciones y miembro del equipo negociador de Partido Socialista, ha firmado junto a Oriol Junqueras de ERC el acuerdo entre ambas formaciones para condonar 15.000 millones de euros a cambio del apoyo de los republicanos a Pedro Sánchez. Ambos coinciden en la necesidad de perdonar la deuda para mejorar los servicios públicos y la posibilidad de financiarse en los mercados internacionales.
Es un acuerdo que nos acerca a la investidura y a un gobierno progresista. Incluye el acuerdo, como saben ustedes, la aprobación de una ley de amnistía. También los acuerdos incluyen, pretendemos en el acuerdo mejorar la situación financiera de Cataluña y, por tanto, la prestación de los servicios públicos, y empezamos asegurando que Cataluña pueda volver a financiarse en los mercados, con un mecanismo que será extensible al resto de comunidades autónomas, por el cual el Estado asume parte de la deuda autonómica.
Y finalmente también compromisos en el ámbito de la financiación pública que permitan una mejora de los servicios públicos y también una mejora en el ámbito de las infraestructuras.
La pregunta es qué mensaje se envía con la condonación de la deuda a Cataluña, a las comunidades, sobre todo aquellas cumplidoras como es Canarias. El gobierno mantiene una deuda con el archipiélago que no llega a los 2.000 millones de euros, 7 veces menos que la catalana. Nos preguntamos, Mayer, ¿tendrá el mismo gesto el Partido Socialista con el archipiélago?
Sí, esa es la gran pregunta que nos hacemos, porque claro, ya esto a los canarios nos toca las narices, ¿no? Porque repito que lo que se le va a dar a ellos son 15.000 millones, que eso supone 4.000 millones más de lo que nos vamos a gastar el próximo año para pagar todos los servicios de Canarias, toda la sanidad, toda la educación, todos los servicios sociales, todo el personal contratado, 4.000 millones más que todo eso, ¿eh? Digo, para que nos hagamos una idea de la pasta que le va a dar Pedro Sánchez a los catalanes. Y claro, nuestra deuda no llega a 2.000 millones porque hemos sido austeros, porque hemos controlado bien la deuda, porque lo hemos hecho bien, y ahora resulta que salimos perjudicados. Por ser cumplidores salimos perjudicados, porque Canarias lo que debe encima al Fondo de Liquidez Autonómica, el conocido como FLA, son 1.300 millones. Y si dice que no nos van a dar ni siquiera un 20% de esos 1.300 millones, pues me dirán ustedes qué es lo que nos van a dar. La verdad que penoso, ¿eh? Yo no sé qué reacción va a tener el gobierno de Canarias y otras comunidades ante esto, porque es una tremenda injusticia, ¿no? Sobre todo por el motivo, porque esto no se hace para ayudar a los catalanes a pagar sus servicios, sino se hace porque Pedro Sánchez necesita los votos de los independentistas. Y ojo a lo que pida Junts hoy, porque claro, si Junts ayer dice que paró la negociación porque no querían salir en la foto el mismo día que Esquerra, y que ellos no se quieren quedar por debajo de Esquerra, pues a saber lo que piden hoy. Hoy le dará a Bolaños un cheque en blanco y dice, mira, pongan lo que quieran ya, total. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y mientras tanto nosotros aquí, Javier, si, decidiendo si los presupuestos son buenos o son malos, porque si dedicamos unos milloncitos menos o unos milloncitos más a educación o a servicios sociales. El Partido Socialista de Nueva Canarias pide la devolución de los presupuestos.
El Partido Socialista de Nueva Canarias han anunciado que presentarán enmiendas a la totalidad del presupuesto de Canarias, que esta semana ha comenzado su trámite en el Parlamento. El secretario regional del Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que su formación ha tomado esta decisión porque las cuentas, dice, no son las que necesita Canarias, ni las que merece la ciudadanía.
El Partido Socialista de Canarias, el Grupo Parlamentario Socialista, va a presentar una enmienda a la totalidad de estos presupuestos. Ahora quedan días donde se van a celebrar las comisiones, pero tras escuchar a la consejera y la intervención muy buena y rigurosa del portavoz socialista, presentaremos una enmienda a la totalidad, porque estos no son ni los presupuestos que Canarias necesita, ni los presupuestos que las canarias y los canarios se merecen.
Nueva Canarias también pide la devolución de las cuentas. Su presidente, Román Rodríguez, dice que el presupuesto no está equilibrado, denuncia que algunas partidas crecen, pero reduciendo de forma drástica otras que son importantes en la prestación de los servicios públicos.
1.121 millones, más de la mitad a un solo departamento, a una sola política, sanidad, pero a costa de machacar la educación pública, que crece un 4,9%, a costa, ¿saben ustedes que el Servicio Canario de Empleo pierde un 3%? Hay recortes en el Servicio Canario de Empleo.
Ambas formaciones criticaron la ausencia de la rebaja del IGICTO, mesa electoral del Partido Popular y Coalición Canaria. Por su parte, Matilde Asian, titular de Hacienda, ha asegurado que los contribuyentes canarios nos ahorraremos 321 millones de euros en la próxima declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, Mayer, gracias a las deducciones autonómicas.
Bueno, como les decía, ¿no? Que tiene razón el Partido Socialista de Nueva Canarias en echarle en cara al gobierno de coalición y del Partido Popular que no han cumplido con lo de la rebaja generalizada del IGIC del 7 al 5%. Estábamos de acuerdo, eso es que, vamos, es que no se puede quitar una coma eso. Dice el gobierno, no, es que nosotros vamos a plantear unas cuentas prudentes, deja ver cuánto viene del Estado, deja ver cómo vienen las cuentas del próximo año y ya vemos si reducimos o no el IGIC. Vale, estamos de acuerdo en que efectivamente no han cumplido y que vendieron a bombo y platillo en campaña electoral que iban a hacer esa reducción y no la han hecho. Pero ¿y qué dice el Partido Socialista en Canarias y en Nueva Canaria del pastón que le vamos a dar a los catalanes? O sea, que aquí nos preocupamos por lo del IGIC, que es pecata minuta, al lado de los 15.000 millones más los 1.300 de intereses que le vamos a dar a los catalanes, y no decimos nada. Eso está muy bien, que le den a los catalanes todo lo que piden. Que repito, que lo que les vamos a dar son 4.000 millones más de todo lo que nos cuestan los servicios y los gastos y el personal que tenemos durante todo un año aquí en Canarias. Pero bueno, a lo mejor lo que nos preocupa a nosotros es efectivamente si hay unos millones más o unos millones menos en determinados departamentos. Otro asunto que también tiene preocupado sobre todo a la gente que se dedica en Canarias al alquiler vacacional, la modificación que pretende hacer este nuevo ejecutivo. Se plantean, es uno de los avances que hemos conocido, Javier, una moratoria de la vivienda vacacional en zonas con alquileres elevados.
Lo ha dicho el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez. Ha advertido que para controlar la oferta turística y mantener la competitividad es necesario regular el alquiler vacacional. Entiende que mientras se ha decretado tres moratorias al sector hotelero, la vivienda vacacional seguía creciendo. Apuesta por ponerle freno a esta modalidad que ya presenta el 33% de las plazas turísticas isleñas. Este tope se aplicará a los territorios tensionados. En los demás se potenciará. Rodríguez pide tranquilidad, dice que ordenarán y planificarán.
Lo primero es transmitirles tranquilidad. Se trata de ordenar y de planificar. Y creemos que el debate se ha centrado en las intervenciones en algo que no es real y creo que desaprovechan la oportunidad de incidir en los aspectos importantes. Aquí no se va a afectar directamente a nadie. Lo que se busca es reequilibrar todos los intereses en juego.
Mientras tanto, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional denuncia que siguen sin ver el borrador de la nueva ley de ordenación de uso turístico de vivienda. Por lo tanto, no saben con qué se van a encontrar antes de que la aprueben. Javier Valentín, abogado y vicepresidente de la plataforma, considera que los ayuntamientos son los que deben regular la actividad en el municipio porque, en su opinión, el gobierno de Canarias va a perjudicar a muchos propietarios con esta limitación.
A nosotros no nos cabe duda que va a ser una limitación de la actividad, y recordemos que ya Europa ha dicho que el principio que rige la Unión Europea es la libertad de prestación de servicio. Nosotros lo que siempre hemos mantenido, obviamente entendemos que no todo el campo puede ser orégano, pero deben ser los ayuntamientos los que en cada caso, porque lo ha dicho el Tribunal Supremo, limiten la actividad y la ajusten a las necesidades de su municipio, porque no son las mismas las de Santa Cruz de Tenerife que Las Palmas de Gran Canaria o La Oliva o San Bartolomé de Tirajana.
Por cierto, la consejera de Turismo, Jessica de León, criticó ayer las tergiversaciones, dice, del texto sometido a escucha pública que ha propiciado alguna asociación que dice Mayer representar al pequeño propietario.
Bueno, como hemos dicho estos días, hay que diferenciar, ¿no? Está, digamos, el que tiene una casita y la dedica al alquiler vacacional y eso supone unos ingresos adicionales, o a lo mejor sus ingresos, sus únicos ingresos. Está el que en un edificio residencial, pues a lo mejor porque tiene una segunda vivienda, la dedica al alquiler vacacional. Y está el que coge un edificio completo y lo transforma en un falso hotel y lo dedica al alquiler vacacional. Y aquí lo que hemos conocido de momento es una moratoria al alquiler vacacional en zonas donde hay mucha presión y a lo mejor los alquileres pues están disparados. Pero ¿y qué se va a hacer, por ejemplo, con estos que compran un edificio completo y lo dedican al alquiler vacacional, que es un falso hotel? ¿Qué se va a hacer con ellos? Porque claro, hay mucha gente que ven el alquiler vacacional su subsistencia. Es más, hay quien dice que esto del alquiler vacacional ha supuesto para muchos pueblos que no tenían una oferta alojativa importante, pues unos ingresos que de otra forma no tendrían. Pensemos en los restaurantes que están en el entorno, los bares, los supermercados, la farmacia, en fin, todo lo que está en un entorno de un alquiler vacacional donde no había antes una oferta alojativa. A esos también se les va a decir que no. Porque claro, hay municipios o islas que están encantadas con esta oferta adicional que de otra forma no recibirían estos turistas, ¿no? Porque si los turistas vienen y se quedan ahí es porque existe esa oferta. Pero si no existe, si la quita, ¿qué va a pasar? No es fácil, regular esto. No va a ser fácil. No les digo que sea fácil, pero no va a ser sencillo. Y ya vemos cómo hay mucha gente en pie de guerra porque les pueden quitar esos ingresos. Así que a ver en qué termina todo esto. ¿Y cuál es la solución que de momento no han anunciado el gobierno de ese protocolo que estábamos esperando cuando suben mucho las temperaturas y hay colegios donde no se puede dar clase? Pues clases online, Javier, y reducción de jornada.
Mucho revuelo generó la suspensión de las clases por la ola de calor en Canarias el pasado 10 de octubre. En los próximos días conoceremos el protocolo de actuación contra el calor del gobierno regional, que supondrá diferentes medidas, entre las que se incluyen clases telemáticas como apuntas y una posible reducción de la jornada lectiva. El consejero de Educación, Poli Suárez, ha dicho que se ha avanzado en temas muy importantes en este protocolo y que se enviará un primer borrador la próxima semana a otras consejerías implicadas, como la de Sanidad, la de Seguridad y Emergencias, así como a la comunidad educativa, puesto que asegura se busca el mayor consenso posible, no solo en el Parlamento Regional. Por Suárez.
Hay que tener un plan de autoprotección de cada uno de los centros de Canarias, Debemos también analizar el volver a poder recibir, que los niños y niñas puedan recibir las clases de manera telemática, pero también estamos recogiendo en ese protocolo la posibilidad de reducción de la jornada.
Las clases telemáticas no funcionaron durante la pandemia. Apunta también que se debe estudiar todas estas medidas que otras comunidades están llevando a cabo para poder implantarlas, Mayer, en el protocolo de Canarias.
Pues nada, nosotros también los padres tendremos que ir preparando un protocolo, un plan B, porque me dirán ustedes, si la solución al calor es clases online y reducción de jornada, pues tendremos que irnos para casa para estar con nuestros hijos o buscar a alguien que se quede con nuestros hijos. Los que no tienen la posibilidad de que se queden con ellos, algún familiar, los abuelos, etcétera, a ver cómo lo hacen. Porque esto de la reducción de jornada es que se van antes para casa, y lo de las clases online, pues a muchos niños que son pequeñitos y de verdad quieren recibir esas clases online, tienen que tener a alguien con ellos. Imagínense esos abuelos facilitando las clases online a los niños, ¿no? Habrá abuelos que sean despiertos digitalmente y le puedan echar una mano, y habrá otros que no tengan la posibilidad de recibir esa casa. En fin, que vaya solución esta. Y 9 detenidos de una banda que vendía droga a turistas en Maspalomas.
Agentes de la Policía Nacional de San Bartolomé de Tirajana han detenido a 9 hombres de edades comprendidas entre los 68 y 25 años de edad, 6 de ellos con antecedentes policiales como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Entre los detenidos hay 8 argelinos y un inglés. Se dedicaban a ofrecer drogas en zonas de ocio del sur de Gran Canaria, familias y cualquier persona de forma indiscriminada. La investigación comenzó el pasado 2022 tras recibirse diferentes informaciones y denuncias de vecinos y comerciantes de la zona de Maspalomas. Usaban locales comerciales regentados por colaboradores como tapadera de la actividad ilegal, escondiendo la droga en pasillos de un centro comercial, concretamente en falsos techos, papeleras detrás de carteles publicitarios y huecos en las paredes. La gran mayoría de compradores eran turistas de cualquier edad que eran abordados por los vendedores de droga ofreciéndole diferentes tipos de sustancias.
Cuando escuchamos esto o informaciones como la que les contábamos ayer de los 1.000 kilos de cocaína en Barranco Hondo, en Candelaria, en una casa que está valorado en 35 millones de euros, pues volvemos a la reflexión que solemos hacer cuando hablamos de los cayucos que entran como Pedro por su casa y nadie se entera. O sea, si los cayucos entran así, ¿quién no entrará de los narcotraficantes que le echan cabeza a cómo entrar para que no sean detectados? Porque miraron ustedes, ¿eh?, cómo puede haber una casa, 1.000 kilos de cocaína, 35 millones de euros, 7 y 17 minutos.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes: tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
COPE más Gran Canaria.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
NanoX Panasonic. Respira aire de calidad en casa o en tu negocio. Una tecnología capaz de inhibir contaminantes, virus y bacterias de la misma forma que lo hace la naturaleza. NanoX usa radicales de hidroxilos para limpiar y desodorizar el ambiente, los muebles y las superficies, para que sean lugares más limpios, seguros y agradables. NanoX limpia tu aire. Energy, distribuidor oficial para Canarias de Panasonic. Más información en energy.es.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en a+ itv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Jinamar, Miyerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto Gran Canario recibe al Atlético de Madrid. Será este viernes y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Pachi Castellano y Michel Ponte y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Partidazo este viernes, desde las 7:30 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
¡Vívelo con nosotros!
Estábamos esperando el encuentro con el Atlético de Madrid. Ha llegado el día. Juanjo Ramos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mayer. Así es, hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas ante un Atlético de Madrid que llega con todas sus estrellas, con Griezmann al frente, y que va a ver cómo se enfrenta no solo a la Unión Deportiva, con las bajas de Sandro, de Jonathan Viera y de Lemo, sino a más de 32.000 espectadores, porque va a estar lleno el estadio de Gran Canaria para afrontar este partido. Ayer hablaba García Pimienta, el técnico amarillo, decía que es un privilegio para ellos jugar este tipo de partidos, pues ha llegado una de las jornadas grandes para la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada de su retorno a Primera División. Una Unión Deportiva que ya está clasificada, como sabes, para la siguiente ronda de Copa del Rey, para la que no vamos a tener sorteo el martes. Se va a retrasar la suspensión de dos partidos ayer por causas meteorológicas, para obligar tanto a Las Palmas como al Tenerife a esperar rival un poquito más. El Tenerife también juega este fin de semana, lo hace mañana a las 5:30 en Valladolid. Hoy habla su técnico a la 1:00 p.m, Asier Garitano, ya en tierras pucelanas, donde está el equipo blanquiazul velando armas para el encuentro de mañana. Y este fin de semana nos deja Mayer también otros compromisos importantes. Por ejemplo, el Atlético de Madrid femenino visita Tenerife. Se enfrenta al Costa de Eje Egatesa en una nueva jornada de la Liga F, en el regreso después del parón de FIFA. Y en baloncesto, compromisos para los equipos canarios. El Lenovo Tenerife recibe mañana a las 8:45 al Moraván Andorra, y el Gran Canaria visita el domingo a las 4:00 p.m. al Baskonia. Partido complicado para los amarillos.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Miramos también al cielo. Javier Benítez, ¿qué nos espera hoy?
Y esperamos agua, pero no va a llegar, por lo menos como nos gustaría. Algo en el Hierro, pero poca cosa. Hoy todo vuelve a la normalidad. Estamos en noviembre y lo que toca son cielos nubosos y alguna lluvia débil y ocasional, sobre todo en el norte de la isla. Ojo al mar, porque tendremos marejada fuerte, incluso con olas de 2 o 3 metros. En cuanto al viento, alguna racha perdida, pero por lo general, Mayer, tendremos brisas en Canarias.
7:23.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Acompáñanos en un viaje a las islas que soñamos. Canarí, país adentro. Teatro Goyas del 17 al 19 de noviembre, con la participación de Olga Serpa y Teddy Bautista. Canarí, país adentro.
Gran Canaria es una isla de cine, la mires por donde la mires, porque con la misma estamos en una película de fantasía y aventura. Que viviendo un western de vaquero.
¿Y saben por qué?
Porque nuestra isla ofrece ventajas a esta industria,
como en platos como este,
para ser una gran isla, una isla de cine.
Cabildo de Gran Canaria.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalasth.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El COVID, por ejemplo, ha impedido a Pedro Sánchez ir a la cumbre del G20, a Oriol Junqueras a ir a la Diada. Y esto, quien más que menos conoce seguramente en el plano personal, a alguien que ha pasado el COVID en las últimas semanas. No hay tensión en los servicios de urgencias. El escudo que hemos levantado con las vacunas se ha demostrado, por lo tanto, eficaz.
Exactamente, exactamente. Menos mal que estaban las vacunas.
Para comenzar el día bien informado. Formado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Pepe, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? ¿Cómo estamos? Buenos días aquí en este día 3, viernes de verdad.
Primer viernes de noviembre, ¿no?
Sí, aunque el otro día Jaime le decía que el miércoles era viernes, pero no, el martes era viernes, pero no era así, no era verdad. Hoy es el primer viernes día 3, primero viernes de mes que... tengo, y tú también, amigos que celebran una comida y alegan. Pues fíjate tú si tendrán hoy que alegar con lo que...
con lo que está cayendo. David Morales, buenos días.
Buenos días, Mayer. Buenos días, Pepe.
Buenos días, don David. ¿Cómo está, hombre?
Pues bien, bien. concentrándome en el partido Unión Deportiva Atlético Madrid, ya. Mucho mejor que pensar en la cuestión de la amnistía.
Sí, sí.
Sí, porque ya hemos recibido una goleada ya en cuanto a pasta que sí, le va a dar a los catalanes, ¿no?
Hombre, que esa condonación de un 20%, en torno a 15.000 millones, que como bien has dicho tú, supera en más de 4.000 el presupuesto medio de nuestra comunidad autónoma, uh-huh. Bueno, pues lo dice todo, ¿no? Más allá de que en el texto recoja, efectivamente, que también resultará de aplicación al resto de comunidades autónomas, pero dudo mucho yo de que al resto de comunidades autónomas, así como a las ciudades de Melilla y Ceuta, se le aplique el mismo criterio rasante para ayudarle, entre comillas.
Es que fíjate, aunque nos dieran el 20% a nosotros también, a Canarias me refiero, la deuda, la estábamos calculando ahora Pepe y yo aquí, la deuda que tenemos nosotros con el Fondo de Liquidez Autonómica, con el FLA, no llega a 1.300 millones. Luego, ¿qué nos van a dar? 250 frente a 15.000 que le van a dar a ellos. Es insultante. Cuando nosotros hemos hecho la tarea, la hemos hecho bien, hemos sido austeros, no hemos derrochado dinero.
Hombre, no hemos sido manirrotos, que yo creo que es el principal problema, porque muchas veces, bueno, y la imagen más típica que tenemos de un catalán es del puño cerrado. Sin embargo, aquí lo que vemos es que, por ejemplo, con los dineros públicos,
pues han sido unas personas que han gastado por encima de sus posibilidades, y que lo mismo daba endeudarse que no endeudarse, lo mismo daba deber que no deber, no miraban ni siquiera para los lados a la hora de hacer cualquier tipo de gasto, y esto es lo que lleva, porque si el 20% son 16.000 millones, imagínate la deuda que tiene
71.000 millones, que como dices tú, con el dinero público abandonaron la cofradía del puño cerrado.
Exactamente, totalmente. ¿Tú te crees que hay alguna persona de las que ahora estén en la sintonía de COPE Canarias que haya contado alguna vez esa cantidad de dinero?
No, y peor aún, ¿no? Porque así como Canarias, por ejemplo, ha sido muy cumplidora, ¿no?, con los criterios estatales y europeos respecto al
gasto
público, ¿no?
Aquí todo el día con el cinturón abrochado, hombre.
En el caso de Cataluña, lo peor de todo es que hemos visto cómo algunos de sus principales dirigentes independentistas incluso ha utilizado ese dinero público para sus actuaciones políticas, ¿no? Políticas de carácter reivindicativo independentista, ¿no?
Sí.
Y ahí hay sentencias. Yo ayer, por ejemplo, viendo las imágenes, no ya de Bolaños con Pere Aragonés, sino la reunión que llevaba a cabo Puigdemont en Bruselas, ¿no?, viendo a su lado a Laura Borràs, que fue condenada este pasado mes de marzo a 13 años de inhabilitación, a 4 años y medio de cárcel y al pago de 36.000 euros por falsedad de documentos oficiales y prevaricación administrativa, ni siquiera por los altercados independentistas, ¿no? Y viéndola ayer allí, tratando de meterse en el saco, a ver si ella también sale amnistiada, es que te llevas las manos a la cabeza. Como español, te llevas las manos a la cabeza.
Dice tú, Pepe, que a ver qué canario ha contado ese dinero, ¿no? Yo creo que podemos hacer la comparativa, como los presupuestos del próximo año son 11.000 millones, pero los de este son 10.000, pues eso es como si, o sea, la deuda de Cataluña, la de los 71.000 millones, es como si fuera el presupuesto de 7 años de nuestra comunidad.
Sí, sí, sí.
7 años. Uh-huh.
Y eso es lo que se han gastado. Además, no tenemos en este momento idea, porque hubo un apagón informativo. ¿Tú te acuerdas hace algunos años que hubo 3 barrios de Barcelona que prácticamente se hundieron por las obras que
¿sí?
estaban teniendo lugar por el metro de Barcelona? A esa gente habría que pagarle de alguna manera un sitio donde alojarse, no como en La Palma, donde alojamos a la gente en contenedores o en casas prefabricadas o al fondo de una calle, que también las hay, ¿no? Sin embargo, en Cataluña esa gente la tuvieron que alojar en algún sitio. ¿Hemos oído algo de lo que ha costado esos realojamientos de esa gente, de esos 3 barrios? Insisto, 3 barrios completos. Yo creo que es que hay 2 varas de medir, una para el resto de la población y otra para Cataluña. Es decir, le vamos a pagar 16.000 millones de euros, una quita, que es el 20%, que vete a saber cómo se negocia.
Malos intereses, oye, los tipos también pidieron que le paguen los intereses.
Entonces, tú dices, oye, ¿cómo se hace este tipo de cosas en una mesa de negociación? Esto realmente, Félix Bolaño tiene lo plenipotenciario para poder llegar a este tipo de acuerdo. ¿Es posible hacer esto sin consultar con otras áreas del gobierno para saber si se puede pagar o no se puede pagar ese dinero? Es que, insisto, son 16.000 millones más los intereses, como acaba de decir Mayer, que no van a ingresar en la cuenta general.
Ahora, tenemos, David, dinero para tanto, porque claro, el gobierno le va a pagar a esta gente los 15.000 millones a los intereses, sí, más la inversión, que dice que tienen que subir la inversión el gobierno de España también en Cataluña. Vete a saber lo que le pide hoy Junts para no quedarse atrás. Igual le pide el 80% que falta de la deuda.
No es que se lo pague, se lo condona, pero evidentemente el Estado sí que tiene que pagar a las entidades financieras todos los préstamos que tienen en vigor para atender los servicios, ¿no? Los servicios públicos. Con lo cual, y esa condonación recaerá de forma justa y equilibrada entre el resto de comunidades autónomas, entre otras cosas, aminorando probablemente el presupuesto destinado a inversiones en las distintas regiones de España, etcétera, etcétera. Todos vamos a asumir, de alguna manera, ese costo, ¿no?
Yo no sé dónde va a salir tanta pasta, ¿eh?
Pero yo discrepo un poco de lo que dice David. Dice, todos vamos a asumir un poco. No, todos vamos a asumir la totalidad de lo que le han otorgado.
Digo un poco repartido entre todos.
Todos vamos a
asumir. Tomar
entre,
café, Pepe.
Exacto. Todos
en
vamos
la calle Castillo.
Exactamente. Todos vamos a de alguna manera, a pagar ese dinero. Todos lo vamos a pagar, porque es una deuda que recae en todos todos los españoles. Que a usted le guste más o menos, oiga, pues mire, esto es lo que hay, no, no hay ninguna otra cosa. Yo, de todas maneras, es que la imagen de hoy no puede ser otra sino esa mesa redonda, pequeñita, que va un poco acorde con lo que se ha tratado, con Bolaños casi despeinado, que no sé por qué el hombre aparece en alguna fotografía casi despeinado, con un...
Y cada vez que le pedía algo, Junqueras se llevaba las manos a la cabeza.
Debe ser. Pero apretaba el botón eléctrico de la silla.
Sí, sí, sí.
Y esto también, y Oriol Junqueras, y Bolaños con la mano a la cabeza. Y esto también, otra vez la mano a la cabeza. Así estaba el hombre en la foto despeinado.
Claro, y Oriol Junqueras, pues sonriente con todo lo que había conseguido, porque de Esquerra no hemos hablado mucho durante toda esta negociación. Fíjate que, por ejemplo, hoy a día 3 que estamos de noviembre, todavía no sabemos cuándo se va a celebrar el discurso de investidura y, por lo tanto, no sabemos si, porque tenemos como tope, eso sí lo sabemos, la fecha tope es el 26 de noviembre. Entre el 26 y hoy día 3 es cuando se puede celebrar y se tiene que celebrar el debate de investidura, pero además la votación. Pero además de la votación, si no consigue la mayoría absoluta en la primera, pues que sea en la segunda, y todo eso antes del día 26, ¿no?
Bueno, voy a leer algunos de los mensajes de los oyentes que estaban cabreados con esto. Dice Edmundo, se les va a condonar los excesos de gastos por la convivencia. Dice Fran, no están hablando que en el acuerdo con Sumar había 12, 13 subidas de impuestos. Todo encaja, señores. ¿De dónde sale? Pues de esto, de la subida de impuestos. Uh-huh. Dice también Domingo, dice Pedro Sánchez está perpetrando un golpe a la democracia teniendo como operadores necesarios a 121 diputados del PSOE, entre ellos 6 canarios. Vergüenza y asco. Dice Paco, ¿les vamos a amnistiar por la cara y a pagarle la estancia y gastos en Waterloo? Esos 15.000 millones no los gastaron en sanidad, sino en la propia causa. Así que ahora les dejamos sueltos y encima les pagamos todo lo que han gastado en la causa. Los ojos como chernes. Dice también Carmen, vergüenza de políticos y no veo quejas de españoles. No me siento identificada con este gobierno ni este país. Y dice también otro oyente, dice Javier, en nuestro chat, dice, hoy no habla nadie del PSOE en Canarias, son unos sinvergüenzas.
Bueno, no, el PSOE en Canarias está cabreado.
Pidiendo la devolución de los presupuestos. Sí,
sí. Bueno, tenía dos imágenes más, pero que claro, con todo este volumen de lo que estamos diciendo, pues se nos quedan casi disipadas en la inmensidad de lo que puede ser la historia, ¿no? Tenemos el túnel de Erjo, que ayer se dio la imagen de... Y bueno, y volvieron a hacer alguna fantasía de la cantidad de vehículos que se pueden desviar de por ahí y demás, ¿no? Y tenemos lo de el Atlético de Madrid, que está llegando a Gran Canaria, primero con los jugadores y después con los hinchas, que también han llegado y que de alguna manera están poniendo esa nota de color. Pero claro, todo esto se nos diluye con la foto de Bolaño y de Oriol Junqueras, que está en todos los periódicos, insisto, en todos los periódicos, esa mesita redonda que no contiene nada más que los papeles que firmaron y no contiene ni siquiera los expedientes de todo aquello que fue demandando Esquerra Republicana.
¿Te quedas con un titular, David, además de lo que hemos comentado?
Bueno, yo el titular lo referiría a una cifra, 339.300, que es el número de votantes de hombres y mujeres de Canarias que dieron su apoyo al PSOE en las últimas elecciones generales en el conjunto de las dos provincias, y que me gustaría saber qué están pensando ahora mismo de esta situación, de esta no sesión, sino bajada de pantalones en su máxima expresión ante el independentismo catalán.
¿Y sonido, Javier?
Javier.
Estoy por aquí. Estoy por aquí. Sí, sí. Mira, estaba pensando yo que no será la primera vez que el sonido esté dedicado a la inteligencia artificial, porque al fin y al cabo afecta a todas las áreas, a todos los ámbitos de la vida y a la música también. Uh-huh. Gracias a ella hemos escuchado a Freddie Mercury cantando el Thriller, Michael Jackson interpretando el Starman de David Bowie, o David Bowie con el Bohemian Rhapsody. Ayer se publicó la nueva canción de los Beatles. El hecho de que la mitad de ellos, John Lennon y George Harrison, haya fallecido no ha sido motivo para volver a escuchar un nuevo tema de los cuatro de Liverpool. Se titula Now and Then. Suena nada mal, ¿eh?
No, sí,
Si es lo que hemos dicho en otras ocasiones, que la inteligencia artificial nos va a terminar echando hasta del micrófono. Pues.
De todas maneras, yo que sí que nos echarán del micrófono. Pero a mí me suena más a de Corgis que a los Beatles.
¿Sí?
No sé, deben ser cosas mías. Pero sí, suena mucho a los que le siguieron luego la estela a los Beatles y demás, ¿no? Y que... pero no sé.
Oye, después comentamos, vamos a escuchar unos mensajitos y después comentamos lo del protocolo este para los días de calor en los colegios, que también merece un comentario.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna, pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Esperando el protocolo de educación para los días de calor, que no sé si eso también se puede aplicar a los días en los que hay lluvia o hay un temporal. De momento nos hablan de calor y la solución, Pepe, David, es clases online y reducción de jornada. ¿Y qué hacemos los padres?
Claro, eso es lo mínimo que pedían los sindicatos de la enseñanza, que eran los que se habían propuesto que esto no podía ser. Fíjate que, por ejemplo, en vez de buscar más zonas de sombra en los colegios, hacer más llevadera la vida en la clase de cada uno de los alumnos, lo que procuran es que se queden en su casa, como si en su casa todo el mundo tuviera aire acondicionado. En su casa todo el mundo, los padres fundamentalmente, no tuvieran que trabajar o no tuvieran que enfrentarse con un jefe que a lo mejor no entiende de nada esto. Lo llevamos al trabajo, nos lo dejamos solos en casa, son los abuelos los que tienen que recurrir y por lo tanto quedarse con los pequeños. Es que esta es una situación en la que descargan sobre la familia un problema que es de todo. Bien es cierto que el niño no está para que lo dejemos en el colegio, que eso de dejarlo no puede convertirse prácticamente en la solución. Pero es que tienen que ir a clase. Es que uno ya tiene la previsión de que van a clase, no de que no van a clase porque hace mucho calor o porque hace mucho frío o porque está lloviendo.
Imagínate, David, que nos pilla una ola de calor como esa que dio lugar a esto, la de 2 semanas. ¿Qué hacemos los padres?
O de frío polar, ¿no? Vamos a ver, bien está que de manera coyuntural se articulen alguna serie de medidas en los denominados planes de crisis, para afrontar situaciones extremas, ¿no? Pero realmente en lo que se debe trabajar es en la mejora de las instalaciones, en la climatización de todos esos espacios académicos, sobre todo los de las enseñanzas menores, para no tener que llegar a esos extremos. Ayer mismo viendo la ciclogénesis, esta explosiva que ha afectado de nuevo a la península, ¿no?
Y que va a volver a afectar, David.
Y que ahora vuelve con otro nombre de denominación, Domingos. No sé si es que va a pasar todos los domingos o qué. Me preguntaba, oye, ¿Canarias está realmente preparada para si en un momento dado una super tormenta tropical de esta nos afecta? No creo, ¿no? En el tema de las clases lectivas, evidentemente, vamos a ver, los padres, madres, al final también tienen que atender a esos niños si finalmente no pueden acudir a los colegios, ¿no? No todo el mundo tiene la posibilidad o la facilidad de tener unos abuelos, unas tías que en un momento dado se ocupen de esos niños, ¿no? Insisto, bien estas medidas coyunturales, pero aquí hay que ir a nivel de infraestructuras, ¿no? Infraestructuras luego vinculadas también al tema del transporte, porque de los domicilios hasta el colegio hay unos trayectos que ejecutar, ¿no? En vehículos privados, en autobuses escolares, que también deberán estar dotados de los servicios o climatizaciones idóneas para que esto no se esté suspendiendo, claro, porque lo del cambio climático va mal.
Porque además, no olvidemos que el que ha dimitido y el que no está en el gobierno es el que tenía que ver con esto de las inversiones de las perras, ¿no? De las inversiones de la comunidad autónoma. Era el director general de infraestructura educativa. Ese es el que ha dimitido, Fernando Miñerro.
Por eso no pueden poner aire acondicionado en los centros, sino reducción de jornada y...
Justo conocimos...
Y clases online.
Claro, justo conocimos el siguiente hecho de la suspensión de clase fue la dimisión de Fernando Miñarro. A lo mejor algo tuvo que ver, digo a lo mejor, yo no aseguro absolutamente nada, pero a lo mejor tuvo que ver esto, es decir...
No corría al aire en ese departamento.
¿Cómo va a ser que usted suspenda las clases y yo que no tengo perras para poner otras cosas? Es que
mira, la pregunta de Fran es oportuna. Dice, protocolo para cuando haya temperaturas altas, 35, 36, 37, 38, 39, ¿cuánto? Sí, protocolo para cuánto lleva, para cuando lleva 20 litros, 25, 30, 40, 50. Protocolo para vientos fuertes, 60 kilómetros por hora, 65, 70, 80, 90. Está claro, ¿no? ¿Cómo se sitúa esto? Felo también nos habla sobre esto.
Buenos días a todos. Aparte del tema económico, que obviamente el tener un hijo repercute mucho en la economía familiar. Esto que están hablando ahora son los verdaderos problemas de por qué muchas parejas jóvenes deciden no tener hijos. Porque se ve en el día a día el follón que supone el tú tener con quién dejar a tu hijo o tu hija para tú poder trabajar. Esto es lo que hay.
Y Paco dice, si hubiera una semana de calor habría que hacer una amnistía e irnos todos a la playa. Voy a hablar con Puigdemont.
Lo incluía en el acuerdo.
Buenísimo. Esto es lo que hay. Bueno, vamos a hacer una poesita y hablamos precisamente con la consejera de Hacienda del gobierno de Canarias, a ver qué dice ella esto de que le aflojemos 15.000 millones a Cataluña.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Vive tu ciudad. Este sábado 4 de noviembre, en el Mercado del Puerto, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con el espectáculo de show cooking y música en directo. Y a las 5 y media de la tarde, concierto de bandas en el exterior. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado del Puerto. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Celebra con nosotros la duodécima Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Es una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías financiada por el Cabildo de Gran Canaria.
4 y 5 de noviembre en Vega de San Mateo, con una selección de productos de las medianías insulares. ¡Te esperamos!
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Papá, mamá, que estamos de vacaciones. Ya está bien de tanto teléfono. Necesitamos pasar más tiempo juntos y divertirnos. ¿No quieren que vivamos una infancia como la de ustedes? Hagamos un pacto. En vacaciones, conectamos el modo Bora. Reserva ya en lopesan.com.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ya está escuchándonos la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián. Consejera, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días.
Bueno, aquí estamos dándole vueltas a este acuerdo con Esquerra Republicana, por el que el Estado le va a condonar el 20% de la deuda, unos 15.000 millones, más los intereses, más 1.300 millones. ¿Canarias qué dice ante esto?
Bueno, yo lo primero que quiero aclarar, que se condona la deuda a Cataluña, pero que la deuda subsiste, es decir, el acreedor, quien le dio esos fondos a la comunidad catalana, una institución financiera, un banco, en fin, quien fuera, no se lo condona. Lo que hace el Estado español es asumir esa deuda como propia, es decir, que lo que antes era deuda solo de la, del gobierno de Cataluña, ahora es deuda de todos los españoles. No podemos estar conformes. Y además, por supuesto, en nuestro caso particular, en que el volumen de nuestra deuda total es no llega a los 7.000 millones, evidentemente, condonar 15.000 millones, entendemos que a nosotros nos tendrían que dar dinero.
¿Nosotros tenemos entonces ahora mismo una deuda de cuánto, consejera?
6.800, 6.900, no recuerdo con exactitud, pero en todo caso, inferior a 7.000 millones.
Pero lo que le debemos, digamos, al FLA, al Estado, ¿no?, al Fondo de Liquidez Autonómica, son 1.296 millones.
Claro, es menor. Lo que tenemos avalado por el Estado es aún menor. O sea, nuestra posición de deudora es de un cumplimiento exquisito, podríamos decir. A mí lo que me preocupa, y quiero poner de manifiesto, que la solidaridad en España tiene su columna vertebral, su eje principal, precisamente en el sistema de financiación autonómica. Si esta solidaridad se rompe bilateralmente, sin tener en cuenta pues el carácter multilateral que debe de tener el sistema de financiación autonómica, rompemos la solidaridad que debe de ser la base de nuestro sistema de financiación.
¿Y qué van a pedir ustedes?
Bueno, nosotros vamos a pedir primero que nada que nos aclaren, porque además de esto, he leído en prensa recientemente que se trata de condonar porque la causa se justifica por parte del gobierno de España en que las regiones que se endeudaron eran porque estaban infrafinanciadas. Es decir, si usted no se endeudó es porque tenía financiación suficiente. De manera tal que van a hacer una metodología que desconozco cuál es, me imagino que ad hoc, para decir, mire, es que no tengo más remedio que perdonar la deuda a determinadas comunidades autónomas porque fueron infrafinanciadas. Pero la realidad es que la financiación se ha producido conforme a lo que establece la ley y con los correspondientes acuerdos del Consejo de Política de Financiación Autonómica, con lo cual, ¿qué resulta ahora? Que la ley está mal hecha, pero y la incumplo a través de un acuerdo, me parece francamente sorprendente, por decir un calificativo suave.
Pero no la escucho, Matilde, sea muy indignada.
Bueno, yo estoy indignada. Luego ya la capacidad de escucha, yo sí estoy indignada, sorprendida, y como representante en este caso de la Consejería de Hacienda de Canarias, muy enfadada, mucho.
Que claro, que estábamos aquí haciendo números y le vamos a dar, o le va a dar el Estado, pero al final somos todos nosotros, como usted bien ha explicado, 15.000 millones a Cataluña por condonar el 20% de la deuda, que esos son 4.000 millones más de lo que nos va a costar todos los servicios y todos los gastos que tiene nuestra comunidad durante un año.
Claro. O sea, nosotros tenemos un presupuesto, este que vamos a aprobar, o sea, que se ha presentado el proyecto en corte, que en su totalidad son 11.000 millones. Se va a asumir por todos los españoles un importe superior al que tiene el propio presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Una carga, un reparto de una carga opaco, no sabemos cómo, qué criterios se van a utilizar, e inasumible. Esto significa para Canarias un golpe enorme, ¿no? Además, este tipo de condonaciones, fuera de lo que es el contexto legal, transmiten un mensaje a la sociedad muy peligroso, y es que el incumplimiento de las normas no importa.
Ya. Nosotros que hemos hecho la tarea, que hemos sido austeros, pues resulta que ahora salimos perjudicados de esta condonación, ¿no? Porque ahora uno mira para atrás y dice, si nos van a pagar el 20% de la deuda, pues teníamos que habernos gastado más dinero.
Bueno, no hubiéramos podido, porque la ley, nosotros lo que hemos hecho es cumplir la norma. Hemos sido austeros, más bien diría yo, cumplidores de la norma. Canarias cumplió. Yo no puedo tener un reproche a las personas que me han antecedido en la Consejería de Hacienda, porque cumplieron con su obligación. Lo que nunca pudieron imaginar, ni podemos ahora comprender, es que ese cumplimiento se iba a volver en contra de los intereses de Canarias.
Porque estos no han cumplido, al contrario, han llegado hasta 71.000 millones de deuda y resulta que ahora los premiamos. Pepe le quiere saludar también. Pepe, adelante.
Sí, buenos días, señor. Sí. De todas maneras, sí. Oiga, en esta historia lo que estamos viendo es que sí se podían endeudar, porque usted ha dicho, no, es que yo estoy muy agradecido, no podía. ¿Cómo que no? Esta gente lo han hecho. Lo han hecho, fíjese, en la cantidad, que el 20%... es lo que le van a perdonar, que son 16.000 millones, que son, es más de lo que tenemos nosotros de presupuesto. Luego, si se podía hacer, ¿cómo que no se podía hacer? Bien, es cierto que le han precedido Román Rodríguez, Rosa Dávila y tal, y que está, y que han llevado una política austera, pero yo en este momento me arrepiento de que hayan llevado esa política austera. ¿Qué quiere que le diga? Que hubieran tirado por el camino en medio.
Mire, Pepe, me sorprenden sus palabras, sí. Porque yo no creo que encima ahora va a tener la culpa el que cumpla la ley. Mire usted, aquí se hace una condonación opaca. No sabemos cómo se hacen las cuentas.
Pero se hace.
Y la justificación, perdón, Pepe. Y la justificación que doy es que usted estaba infrafinanciado. Como usted no tenía fondos suficientes, pues yo lo justifico en que usted es quien yo no le estaba dando los fondos suficientes. El que cumplió, no, mire usted sí cumplió la norma, usted lo hizo porque sí le estaba dando yo fondos suficientes. Claro. El razonamiento es caínita, pero vuelvo a repetir, yo no puedo tener un reproche hacia las personas y hacia los organismos públicos, hacia los funcionarios públicos, hacia los dirigentes públicos que cumplen la ley. No, porque entonces estamos haciendo una llamada generalizada al incumplimiento.
Claro, pero
yo eso no lo puedo compartir, Matilde. Pepe, ni en el ámbito público ni en el ámbito privado.
Pero entonces,
que le largamos a la sociedad.
Claro, pero entonces le estamos dando la razón a aquellos que dicen que nosotros estábamos muy bien financiados, de que como no nos endeudamos encima, porque la deuda es la que nos permitían ellos y poco era. Estábamos bien financiados, porque esta gente dicen, ¿cómo que no estamos bien financiados? Si esta gente dicen que se han endeudado tanto porque estaban por debajo de los niveles, imagínese Canarias, ¿no?, que nunca hemos tenido esos niveles de financiación. Pero claro, como no nos hemos endeudado, vamos a seguir para adelante y le vamos a dar menos dinero a esta gente en todos los servicios. Fíjense que usted ha hecho un presupuesto sin saber ni siquiera cuáles son las transferencias que podemos tener del Estado. Entonces, en este momento, la situación es de no saber. Estamos de una manera financiados por debajo de la media. Y aún así, nuestra deuda, creo que antes usted le daba la razón a Mayer cuando hablaba de los 1.600 millones. Oiga, pues entonces lo que tenemos es porque queremos tenerlo, porque otros sí que han tirado por otro camino. No es que yo quiera decir con esto que todo el mundo de alguna manera incumpla con sus obligaciones de pago, pero se nos queda al menos
cara de tonto, tonto. Cara de tonto por haber cumplido, ¿no? Eso es así, hermano. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, consejera, en que hemos hecho lo correcto, pero por hacer lo correcto se nos ha quedado cara de tontos viendo lo que han hecho otros, ¿no?
Pero yo quiero hacer un matiz importante. Es que estamos asumiendo como criterio real el que se le va a condonar la deuda porque están infrafinanciadas determinadas comunidades. Y este, yo no puedo asumir ese criterio. Eso es un criterio, a mi juicio, que en este momento se está diciendo para justificar lo que se quería hacer, nada más. Entonces yo no lo puedo asumir como propio. Yo no entro en ese razonamiento. Mire usted, no me venga ahora con que estaban infrafinanciadas cuando tenían la financiación que la ley le otorgaba. Esto es un razonamiento ad hoc, para no decir, mire usted, le condono la deuda a quien a mí me parezca conveniente, por así decirlo de manera resumida. Yo no asumo, no lo puedo asumir, que la razón sea la infrafinanciación. No es cierto. No es cierto porque tenían la financiación que se recoge en la ley y que se ha acordado por los órganos correspondientes.